Señoras y señores. Señoras y señores. Señoras y señores. Llegó el momento de vivir la experiencia más grande. Damas y caballeros, en vivo.
¡Banda! Por fin, ya estamos en vivo. Todo parece indicar que estamos en vivo y estamos transmitiendo. Gracias, banda, por vernos. Gracias a todos los que ya se conectaron. Ya por ahí tenemos a mi jefa, como siempre, en Facebook. A Paquito Almaguer, que hoy le prestaron el teléfono.
Teléfono.
Y ya empezamos. Perdón, banda, antes de que presente yo a todos los que estamos aquí, porque ahora somos un buen. Discúlpenos por no haber transmitido días antes, pero andábamos en Miami viendo dónde estaba José.
Sí.
No, estábamos muy preocupados.
Ya apareció.
Y no habíamos. Sí, estábamos bien preocupados. Muy. No es cierto, no tuve mucha chamba. No vivimos de esto, no comemos de esto. Entonces, pues primero lo primero, cabrón. Si no, ¿con qué mantengo a la bestia? Como siempre, Pepito de Hoyos nos acompaña hoy. Luego aquí a mi dere, el señor Raúl La Comadreja Martínez, que como siempre está peleando con el chingado micrófono cuando lo presento.
Es que me lo pones aquí, parece que estoy hablando con el negro de WhatsApp.
En los controles hoy tenemos ya a la bestia original. El programa pasado nos acompañó la otra bestia, que era mi mujer. Hoy tenemos a Lalo Junior, que por cierto ya empezamos por ahí un programa que se llama 4318 en Instagram. Síganos porque estamos diciendo pura estupidez. Ahí, échenos un lente. Y hoy nos acompañan desde los Méxicos, ¿va, carnal?
Ciudad de México, un estado de México.
Carlangas, un brother que nos sigue un chingo, que siempre ha estado atento de mis locuras. Gran modelista de la camada de jóvenes que está haciendo locuras y viene con paso fuerte. Y se vino para la grabación, no cabemos, por eso no está en cuadro.
Si hubieras pensado,
pero les prometo que antes de que cerremos la transmisión del programa, platicamos con él y vemos qué rollo. Que nos platique de los Steels, está metido con el IPMS México, ¿va? Andas ahí en la organización. Niño inquieto. Niño inquieto, está pintando cuatro tanques creo que al mismo tiempo, para que le dé tiempo de llegar al Nacional. Bueno, trae ahí un verdadero desmadre como todos nosotros, ¿no? Bueno, tú no.
Poco.
¿Cuántos T-34 llevas?
Ya estoy en el último.
O sea, ¿son seis, cinco?
Son cuatro.
Ah, bueno, cualquier cosa, para el cuatro. Nazi. Ahí, es la primera vez. No, fíjense que no les habíamos dicho a nadie, ¿verdad?
Pues sí,
Estás
no le...
Sams conectado.
Sams, ¿cómo estás? Hola, amigo, ¿cómo estás? Mira, che güey, de Raúl Martínez también está conectado, güey. Sí. Memo, ¿cómo estás? Saludos, brother. Chido el video de Amo Mig México, Memo, estuvo a toda madre. No hemos dicho, ¿va? Lo de nuestro grupo.
Pues se supone que es súper secreto, pero si ya le diste en la torre, pues.
Ya, continúa. Pues sí, güey. Pues es que te dije, ¿cuántos llevas? Y ya la cagué. Bueno, pues no les voy a decir ni madre, pero vamos a participar por primera vez el MEP en el grupal del Nacional. ¿No? Tú, puta madre.
Yo estás jodido. Súper preocupado.
Sí, súper preocupadísimo. El güey va a llenar nada más las pinches.
Yo los voy a ir a acomodar.
Las boletas de inscripción, el ojete, güey. Porque no arma. Lo único del que le arma es de jamón. Pues bueno, hoy vamos a hablar de la batalla del país de Pepe.
El más admirado país. De los que tengo, después de México, obviamente.
Pepe de Hoyos, en realidad es Sir Culo. Pepe de Hoyos es un gran admirador de toda la cultura inglesa, pero creo yo que te llama más la atención lo bélico también, ¿no? Todo aquello que...
No, lo bélico fue por lo primero que me enganché, pero realmente ya poniéndote a a leer y a tratar de entender la manera en la que los británicos han vivido y viven, tienen cosas muy admirables. El hecho de que a partir de una
son unos
pequeña pedazo de tierra en medio del Atlántico lograron tanto, cosa la cual ya no es así, es de admirar. Ahora hay cosas de no admirar, como el hecho de cómo se mantuvieron en el poder por tantos años, oprimiendo pues a razas de todo el mundo, ¿no? Y ahora mucho más penoso el asunto con lo del Brexit, que todavía vamos a saber cómo va a quedar. Pero como cultura, como historia, es una historia muy, muy, muy peculiar y muy admirable, tanto que ven ustedes la cantidad de películas que se hacen acerca de la vida y obra de muchas de las personas y sucesos que ha habido en la vida de ese país o de esos países, son varios. Es de llamar la atención, y una de esas cosas, al final Churchill decía que había sido su mejor hora, fue la batalla de Inglaterra, que celebramos los que quisimos celebrarlo con un vasito de lo que sea, este 15 de septiembre.
Un vasito de lo que sea, un pinche vasito de 2 litros, dime. Se me he parado un pedo, cabrón.
Aparte no sé si tienen posibilidad de buscar en YouTube.
Qué bonito programa. Tu lenguaje en inglés. Di otra vez YouTube.
YouTube.
Madre, güey.
Si lo pueden ver, está muy interesante. Hicieron un desfile aéreo sobre Londres para que la reina y todos sus descendientes estuvieran ahí y lo vieran. Aparte, atascado ahí en el Palacio de Buckingham, en las áreas de jardín y demás. Si pueden verlo, véanlo, porque también se cumplieron los 100 años de la Real Fuerza Aérea, que eso también es una cosa interesante.
Pues a ver, arranquemos. Bueno, antes de que arranquemos, espérame, déjame mandarle saludos rápido a Pablo Axtubia, hasta Santiago de Chile. Pablito, abrazo fuerte, carnal, gracias por lo de la sudadera, ellos dicen, le dicen polerón, la estoy esperando, brother. Avísame qué onda para además podérmela poner en los programas con mucho, mucho, mucho orgullo, amigo. Les mando saludos a los invitados. Edgar González, qué onda, racita, ¿cómo están? Dice, ¿qué onda, Edgar? Un abrazote. Arturo Fernández, saludos. Y Alan dice, de Escudería 24, nos vemos en el Nacional. Sí, Alan, un abrazote, nos vemos por allá. Bro, nos vemos por allá. ¿Quién más está conectada por ahí? Miguel Cortés, ¿cómo estás? Mi querido Miguel, un abrazo, carnalito. Miguel Cortés, que tiene una hija que le pega chido al modelismo, ¿eh? Van a ver ahí. Ya se conectó el cabrón. Míralo, güey. ¿Quién sabe cómo le hace, güey? Se teletransporta. ¿Cuándo inicia la batalla de Inglaterra, amigo?
Termina la batalla de Francia con el armisticio. Y para julio empieza.
Ay, perdóname,
ya está.
Ya te di un chingado.
Empieza, bueno, lo que es la Operación León Marino, que básicamente era la invasión anfibia de los alemanes a través del Canal de la Mancha al Reino Unido, a Gran Bretaña. Dentro de las directrices que da Hitler, La principal, por la que tienen que empezar forzosamente toda la invasión, es tener la superioridad aérea sobre el sureste de Gran Bretaña. Esto es lograr destruir al comando de caza, que eran los que podían hacer más problema, y obviamente a lo que viene siendo el comando de bombardeo. Pero su meta principal es la destrucción del comando de caza. Los aeródromos, los sistemas todos de antenas.
Hay una teoría sobre eso. Se dice, ok, supongo que hubiera ganado la batalla de Inglaterra, Alemania. Dicen que aún así hubiera estado difícil que pudiera haber hecho algo Alemania, porque todo el mar del norte estaba dominado por la armada.
Realmente Hitler lo que quería era tenerlo de su lado. Él sabía que de una u otra forma, teniendo como aliado, entre comillas, a Churchill, se podía hacer más fuerte. No era...
Pues no, no, yo no creo que hayan podido ser aliados como tal, pero yo creo que quería llegar a un entendimiento con los británicos para que no, no le causaran el ruido de tener a las espaldas a un enemigo. Era Gran Bretaña, pero Hitler ya también estaba pensando que tarde o temprano iba a tenerse que enfrentar a Rusia.
Sí.
Firmaron el pacto de no agresión. ¿Y qué pasó?
El micrófono.
Sí.
¿Ya?
A ver, ando por ahí, Lalito. ¿Sí?
Sí, ya.
Muy bien.
Es que sea como raro, ya, ya.
Es como está hablando de Inglaterra, güey.
Me emociona.
Es como Goku, pues, empieza su, oh, su pinche Super Saiyajin, güey.
También va por ahí de quería el trofeo de ganarle a Churchill.
Pero creo yo que ya...
Sí, eran los enemigos jurados, ¿no? De hecho, en el parlamento había gente que estaba a favor de llegar a un entendimiento con Hitler. Desde Chamberlain, ¿no?
No solamente del parlamento, también en la familia real.
Sí, había también por ahí había algún... Ah, bueno, el futuro rey de Inglaterra era medio germanófilo.
Exactamente.
Sí, pero sí es el problema de cómo enfrentar, ya estando a medio año, porque empiezan prácticamente en julio los tanteos sobre el canal... tiene que apurarse para poder llegar antes de que llegue lo que es el finales de otoño invierno sobre el canal. Hay estudios que dicen que iba a estar muy difícil si no lograban llegar a las costas de Inglaterra en septiembre, octubre. No se iba, si no llegaban, iba a ser un problema terrible para lograr.
Pero porque fue una de las cosas que no entendí claramente. O sea, la operación la tenían que... Su fecha límite era septiembre. Como tal, la operación por tierra. O sea, invadir realmente Inglaterra.
Tenía que ser septiembre-octubre. No se podía...
¿Pero por qué era? ¿Por la temporada fría?
Sí, porque entraba el invierno.
Entonces no iban a poder hacer...
Y el asunto también es que... Si
no, el soporte de tanques...
Exactamente, la logística... si tienen idea de lo que pasó en Normandía,
no. No, sí, güey, sí, fue nuestro primer programa, creo.
Fue un logro militar, pero fue un logro logístico. Todo lo que se hizo para poder mantener en una cabeza de playa que se fue haciendo más
y
grande.
Y con suerte, porque el clima ayudó.
El clima ayudó.
De hecho, la cancelaron varias veces por el clima.
Pero la idea, por ejemplo, de todo lo que hicieron los aliados para hacer los puertos, para poder empezar a traer cosas desde el otro lado del río. Las tomas de las mangueras gigantescas de combustible que pasaron por todo el canal para poder mantener al ejército aprovisionado con combustible. Fue una cosa terrible, cosa que los alemanes no la tenían. Entonces, si hubiera habido un desembarco, los ingleses hubieran tenido que tratar de ralentizar el avance y les iba a costar un triunfo, ¿no? Porque tienes que tomar ciudades realmente grandes. La fuerza aérea todavía quedaba todo el norte, todo lo que es Escocia. Todavía tenían fuerza aérea, ¿no? Iban a tener fuerza aérea. Gales y demás. El punto focal que iba a ser el sureste iba a poder ser contenido. Entonces no estaba tan fácil, sobre todo si no tenían el dominio aéreo. Que desde ahí se empieza a ver. Y llega hasta la fecha que si hay una invasión o hay una guerra, lo primero que hacen los ejércitos modernos es tomar el control del aire, y a partir de eso ya prácticamente se puede hacer cualquier cosa, ¿no?
Y ahora, yo tenía una duda. ¿Por qué Hitler decide no bombardear ni atacar Londres? ¿Por respeto de caballeros? Porque además... Fue una guerra, o sea, esa batalla fue un rollo también de tú faltas al pacto que teníamos, yo te voy a atacar.
Sí.
Tú o faltas al trato que teníamos no escrita, de palabra.
Una regla no escrita sobre la guerra en esa época.
O era por no destruyan el Londres, porque ahí me quiero apoderar del país. O sea, como era más por grandeza decir, yo quiero pararme ahí en Londres y tenerlo limpio. Y yo, no destruido,
yo creo
o
que eran
por este pacto de caballeros que tenían entre los dos.
Eran reglas no escritas de una guerra del siglo pasado, donde decían la guerra que se desarrolla entre ejércitos, no involucremos a los civiles. De hecho, ahorita vamos a llegar a ese punto.
Sí, digo, ya me que te adelanté un chingo, pero
sí, un poquito,
tenía yo la duda, perdónenme.
Sí, 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 no, no,
sí,
no,
ahí,
no
tenías ahí que meter a civiles. El rollo civil era el que se tenía que controlar.
La mayor fuerza antiaérea que estaba en Londres. Tampoco era fácil llegar y bombardear algo que estaba sumamente
Digo, la neta es que la RAF, mis respetos para los pilotos, digo, por lo que estuve leyendo.
Pero adelante.
Espérame, antes de que empiecen. La RAF, mis respetos para los pilotos, pero el leer que hay polacos, franceses, checos dentro de la RAF, dice, ay cabrón.
Bueno, pero eso está bien por otro tema. Vamos a donde estabas. O sea, salieron corriendo de Francia.
No, güey.
Vamos a donde les damos.
Podríamos hacer un programa de esos de los de Batalla de Inglaterra, que saliera la manita ahí escribiendo, güey. No mames, güey.
Muy, muy bien, muy bien investigado, Raulito.
Ya. ¿Todo bien, Lalo, con la conexión?
Sí, todo bien.
Salen los ingleses corriendo de Francia.
Ajá.
Con 30,000 efectivos, más unos cuantos franceses.
Cabizbajos
Dunkerque, utilizan los, más que nada, embarcaciones civiles para rescatar a su ejército, ¿no? Eso fue el 26 de mayo. Durante 4 días o 3 días tuvieron para sacar todo su ejército.
Y con mucha suerte, porque no estaba fácil salir de Francia.
No.
Nada fácil. Digo, también la salida de Francia fue todo un tema, ¿no? La neta.
Y perdieron equipo, casi nada más sacaron efectivos.
Prácticamente nada más la pura gente.
Porque además Hitler se hace de Francia con mucha facilidad.
Se rindieron.
Cosa que él no esperaba, ¿no? Él esperaba un poquito más de resistencia y de volada, ¿no? Y luego, señor, ¿en qué nos vas a poner?
No, nada. Vamos que ya ya empezó este tema. ¿Cuándo empieza? Francia se rinde el 22, sale Dunkerque. ¿Cuándo empieza realmente la batalla de Inglaterra?
Antes de que empiece la batalla en Inglaterra, Churchill toma una decisión que él manejó como la decisión más desagradable de su historia, que fue atacar en las costas de Francia a los buques franceses.
A los buques franceses. Eso fue una decisión durísima.
Pero gruesa.
Porque eran los aliados. Pero no se podía quedar, porque la armada francesa era una armada de
respetable,
de mucha importancia. Y no se las iban a dejar a los alemanes, ¿no?
Sí, por miedo a que ellos se adjudicaran de su rollo naval, de la de abajo, carnal. Pues va y destruye todo el complejo, o aquí, Carlitos. Va y destruye todos los navíos que tenían ahí varados. Y eso creo que empieza ahí. Cuando demuestra Churchill pues la capacidad que tiene como estratega para tomar una decisión tan difícil.
La interesa de este güey. Churchill ganó casi solito la batalla.
Este corazón de acero, güey, porque además fue preparando a todo el rollo civil de nos van a atacar por radio, y les llamaba para que la gente supiera que había posibilidades de que los atacaran.
Sí, ¿no? Churchill siempre viene adelantado a los hechos. Digo, él es un estratega que veía, por aquí viene la cosa.
Y yo creo que desde ahí es, ay, cabrón, qué huevotes de este güey.
Sí, fue un ministro idóneo para un momento de crisis.
Nada más.
Tan fue así que inmediatamente termina la guerra, y antes de que termine la guerra, se van a elecciones y deciden irse por un laborista, para tiempos de paz. Luego regresa otra vez, pero ya no con esa magia y ese carisma gigantesco, guerra, ¿no? Sí, porque fue prácticamente el hombre idóneo para el momento de crisis de la isla, ¿no?
Ahora, se tardan en tomar la decisión de atacar porque Alemania traslada toda la Luftwaffe, bueno, parte de la Luftwaffe a Francia.
Es correcto.
Para entonces desde Francia poder atacar la Gran Bretaña. Pero a pesar de todo, se toma su tiempo para ver si Churchill da su brazo a torcer.
Ahora sí que va esperando, pero va haciendo, ¿no? No es que a ver a qué horas Churchill decide que los vamos a pasar a fregar. Simplemente el transporte de todas las flotas, el transporte de toda la infantería y de todas las barcazas, toda la logística que tenían los alemanes para lograr hacer el brinco, pues tardó un tiempo. Y mientras tuvieron que empezar a trabajar sobre cómo vamos a hacer que el comando de caza salga para que los podamos eliminar. Y yo siento, como lo he leído, que Hitler y sobre todo Goering, que era el que llevaba la voz cantante,
sí, pero Goering no tenía de estratega absolutamente nada, no, pero nada.
Vivía, se vestía muy bonito,
pero vivía en su droga.
Además era el consentido de
el segundo a mando
de Chaplin.
Pero no manches, que
Chaplin
soñaba peor, yo creo, que Hitler. Él decía, en tres días acabamos. Los números a lo mejor le daban la razón.
A ver,
ahí te van los números. Inglaterra
contaba con
700,
te partes, güey. Sí, yo sé que estoy muy caliente, güey. Yo sé que estoy muy caliente, pero no le digas, no me hagas publicidad.
Ahí van los números. Inglaterra contaba para el 10 de julio, que inicia la batalla de Inglaterra, con 754 monoplazas, biplazas 149, bombarderos 560. Ahí te van los números de Alemania. 1107 monoplazas, biplazas 357. Bombarderos, los que quieras, 1300, Stukas 428. O sea, estaba
que el Stuka, el gran perdedor de la batalla de Inglaterra, ¿no?
Sí, sí, hubo varios perdedores, ¿eh? El Stuka fue uno de ellos.
Huracán.
El Messerschmitt 110 también fue otro. Se suponía que iba a ser el escolta para el bombardero. Y a la mera hora tuvieron que poner escoltas para los 110.
Bueno, ya nos vamos a meter a los madrazos. ¿Vamos? Esperan, porque hay un buen de gente que está escribiendo. Ahí voy.
A ver, Memo siempre nos da buenas ideas.
Dice Memo que gracias por lo de la transmisión. Memo, pues un placer. Ojalá y podamos hacer más transmisiones de esas, porque ahí participó también Carlitos en una de las transmisiones de la página de Facebook. Miguel Cortés dice que me manda un abrazo y un beso la pequeña Naomi. Besos, Naomi, síguele, échale ganas. De eso necesitamos, mi niña, de eso necesitamos, de gente como tú que le gusta el modelismo y que le pega, y que le pega bien. Muchas, muchas felicidades. Sams dice, si no me equivoco, Italia estaba aliada con Alemania, pero al comienzo de la Segunda Guerra se separó del partido nazi y entró en los aliados. No. Precisamente después de Francia.
Dijo, de aquí soy,
¿no?
En Francia, Mussolini. En Francia entra cuando ve que Alemania se está comiendo a Francia solita.
Dice
claro. No, aquí hay unos territorios que eran míos y claro, con permiso. Y lo logran tomar con mucho sacrificio. Dan un apoyo, es interesante que dan un apoyo aéreo en el canal,
sí,
a
40 avioncitos.
A los alemanes, y les meten una maraca de miedo.
Impresionante. Cuatro meses duraron y lo regresaron.
Dice la tía Zorik, saludos tía, gracias por vernos. Bernardo Bautista, sí, abrazo, bien, bro, abrazo. Luego Sams dice, igual los alemanes querían bombardear Londres con misiles B1, no querían, los bombardearon, ya llegaremos ahí, porque
pero eso fue
después. Muy después.
Ya muy después. hasta donde sé, Hitler tenía una gran admiración por los ingleses, por el imperio que lograron en el mundo, y quería hacer alianza con él. Sí, sí, era lo que platicaba un poquito.
Una paz negociada, ¿no?
Y aparte los admiraba, sí. O sea, en muchas partes de la historia, la neta es que sí los admiraba, cañón, ¿no? Va que va mi memo. Déjenme rápido ver en Facebook si tengo alguien más por ahí. A Marco Fernández, saludos desde Chicago. Un abrazo. Hola, hasta Marco. Chicago, Marquillo. Déjenme ver quién más está por las otras páginas que estamos transmitiendo. Ay, ahora sí hablé como el doctor Chunga. Enio Croce, qué lindo trío. Y saludos, amigos. Un abrazo. Daniel Moscatelli, abrazo amigo grande y fraternal hasta Uruguay. Espero que todo esté bien, amigo. Estuve platicando con Claudio. Sé que estuviste por Argentina. Espero que sean todas buenas noticias, amigo. Abrazo fuerte a tu familia. Que Dios me los bendiga mucho. Y que todo salga bien, amigo. Te mando toda la buena vibra que te puedo mandar desde aquí, amigo, a ti y a tu mujer. Y ojalá y salgan adelante por lo que están pasando, amigo. Churrito, el Jesús Isunza, Madrid.
¡Qué hubo, churro!
Saludos, cabrón. Que si va a haber junta, sí.
Sí, compadre, nos vemos como a las 10.
Y va Carlos para que se le hagas de pedo de que te cambió el nombre de tu modelo, cabrón. Él fue.
Parece ser que
el pinche. ¿Cuánto escribí, güey? De que era de Jesús, ¿te acuerdas?
Ya.
Ay, nada más te chinga. Hola, caballeros, dice Paquito Almagro. Ya te saludamos, Paco. Ay, Paco, cabrón.
¿Qué Francisco.
Te tienes que meter en todas las páginas para que te tomemos en cuenta, Paco, chingado.
Tan chiquito que no se ve, güey.
Pues empieza la madrina.
Oye, espérate. Guillermo le mandó saludos a Carlos Gómez, que está en off. Ah,
sí, sí, sí.
Ah, gracias.
Ahí anda en off.
Saludos igual.
La neta es que queríamos ver. Dimos toda la forma de meterlo. No mames, engordé mucho, güey. Engordé mucho y tú te jalas las gomitas, bestia.
No, no.
Güey, nos hemos comido una, ya no hay.
Nadie vio. Para colores de interiores.
No, está cañón, cabrón. Pues, arranca la batalla. Llegan los alemanes.
No lo llegan. No. Intentan llegar.
Llegan bombarderos.
Iba a los números. A los números se veía así fácil.
Sí.
Solamente que había una cosa que no calculó el tarado de Göring. No lo calculó.
Que lo oiga un puto alemán, lo mata.
No, pues que era un tarado, perdóname. La distancia operativa de sus aviones era de 600 kilómetros. Desde su base hasta donde querían atacar, iban a llegar en el límite
de su rango de gasolina, de
servicio de todos los aviones. Y los ingleses luchaban de locales.
Sí. ¿Sí?
Salían en la mañana, pum, 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 pum. Si sobreviviste, podías volver a salir en la tarde. ¿Sí?
Se le impresionaba que sí, con pocos aviones.
Sí, pero con muy poco. Y una cosa bien importante: el radar. El radar entró en operación para esa batalla. Tenía una ventaja tecnológica. Y muchos puestos de vigilancia visuales en toda la costa. En toda la costa, ¿no? Entonces.
Yo creo que más. De observación.
De observación. Del cuerpo de 33, observación. De cuerpo, o sea, físico.
Ajá.
De observación eran 33, pero antenas de radar tenían 3 en toda la costa.
Ahora, antenas de radar de alta cota. Más cerca había otras de baja cota que iban dando ya la dirección hacia donde se acercaba la oleada.
Uh-huh.
Eso se mandaba a los cuarteles de sector. Y de ahí se mandaba al cuartel general, había 4.
Uh-huh.
Y de ahí se empezaban a barajar, dependiendo de la cantidad de aviones que estaban en el área, iban soldando poquito a poquito. Eso fue un gran tema entre el jefe del sector 11, que fue el sector más golpeado, que era el mariscal Keith Park, con el sector 12, que era el de arriba, más al norte, que era Lick Mallory, que era... se odiaban. Entonces unos estaban por la teoría de la gran ala, esto es, ven las líneas de vuelo y avientan la mayor cantidad de aviones que se puedan para tratar de derribar, ¿no? Keith Park no lo veía así, que era el que estaba sufriendo, trataba de dosificar sus aviones para, ahora sí que como dicen las marchantes, para que no se me acaben.
Sí, si no, mañana qué vendo.
Si no, mañana con qué vuelo, ¿no? Ajá. Entonces siempre fue la lucha de los dos y al final uno tuvo razón en un momento, que fue en el momento más álgido, y el segundo tuvo la razón al final, cuando se tenía que ver que el comando de caza no estaba eliminado. Entonces fue una lucha hasta política.
¿Los bombarderos alemanes?
¿Perdón?
Los bombarderos. Los bombarderos tenían como objetivo todas los aeródromos, todas las defensas de costa.
Las mismas antenas. Pero las antenas ya que entraron, porque realmente no se habían dado. O sea, por lo que entiendo, también ahí creo que Alemania se equivoca en estrategia. Porque en lugar de empezar a atacar o intentar atacar las antenas de radar, van a los aeródromos. Los aeródromos en el primer ataque se recuperan rapidísimo y están volando ese mismo día que los atacaron, tapan hoyos, hacen, deshacen y no hieren una sola antena. Se vuelven a ir al aire y los vuelven a esperar, cabrón. Ahí estaban.
Yo siento que...
esperándose que llegaran, güey.
Manejaron los alemanes en esa batalla, si bien tenían su plan, fueron como niños con déficit de atención. Primero dijeron los convoyes, porque atacando a los convoyes del canal, vamos a hacer que la caza salga. No, los convoyes ya no, porque no se vio gran cosa. Vamos a atacar las antenas. Y atacaron las antenas, tumbaron algunas que
en realidad tumban dos.
Tumban algunas y las paran relativamente rápido. Sí. Realmente no se ve vulnerado
porque sistema además de alerta. Su sistema, que era de lo que nos habla Memo, o sea, el sistema de cuerpo de observadores, que eran mucha gente, tenían este como sextante, que no me acuerdo cómo se llama, para medir para medir la altura, la distancia, etcétera. Entonces era como una cadena de chisme en México, güey. Era como ver Ventaneando, güey. O sea, ya lo vi, te aviso. Sí, lo ves, sí lo veo. Sí, ¿a qué altura está? Sí, por eso te digo. Digo, por dar un ejemplo.
Sí, no, güey. Pero ahí se demuestra, ¿no? O sea, la estrategia de Alemania, por números, yo he hecho un montón, yo acabo con todos. Del otro lado era, tengo bien poquito, voy a utilizar mis recursos más inteligentemente. Entonces la decisión y de donde se mandaban, a veces tenían que sacrificar ciertos puntos importantes por otros más importantes, pero las decisiones siempre eran casi siempre las más acertadas. Sabían a quién defender y a dónde defender y siempre estaban a tiempo. Casi siempre llegaban a tiempo. En inferioridad de tecnología, pero aún así lograron defender bien la isla.
Sí, sí, sí. Y el problema que comentas tú fue básico, aparte dentro de toda la bola de problemas que tuvieron. Los cazas tenían 10 minutos.
10 minutos.
Encima para poder pelear, y algunas veces se les acabaron los 10 minutos y decían, sorry mano, yo me regreso, ahí te quedas tú con tu changarro. Y se quedaban los bombarderos. Los bombarderos se quedaban solos. Y ahí los hacían garras. Ahora,
sí, muchos de los bombarderos se fueron a pique.
Sí, porque uno caza alemán contra caza inglés,
pues no necesariamente.
No hubo. Es que lo que pasa es que ahí vamos a llegar, se va a poner chingón, pero es que realmente la estrategia de Inglaterra siempre estuvo bien manejada y con mucha paciencia.
Sí, fue muy bien manejada.
Y los alemanes.
Y una suerte increíble. En el momento en que les gana la venganza a los alemanes, les bombardean Berlín.
Sí, pero todavía no llegues a eso.
Falta el punto. Es que no ves que
bueno,
y el capítulo siguiente.
Para el 24 de agosto, en una salida de bombardeo, se supone que fue un error atacar fábricas y lugares de producción británicos. Se equivocan los alemanes y sueltan bombas sobre Londres.
Pero de noche.
Sobre, no sé, se equivocan y bombardean.
Sí, porque el error se hace porque es de noche, que es otra de las tecnologías que brotan en la Segunda Guerra Mundial, que es volar de noche con bombarderos, gracias al tipo de radar que tenía Alemania, que por lo que leí...
Los aviones nocturnos, ¿no? Como el
2002. Sí, pero lo que hacían era, tenían dos líneas de radar y el bombardero volaba en medio de su línea de puntos y... y ceros, puntos y ceros que ellos iban oyendo por el radar, y por eso podían volar de noche. Por eso les empiezan a hacer tanto daño en Inglaterra con los bombardeos de noche, porque no había forma de pararlos
ahí
con
el punto radar. De inflexión, o sea, se ataca a civiles. Se ataca a civiles por primera vez en la guerra.
Pero fue sin querer.
Inclusive pidieron disculpas los alemanes. Y Churchill organizó inmediatamente un ataque al siguiente día sobre Londres.
Sobre Berlín.
Sobre, con casi nulos resultados, pero suficientes para hacer encabronar a.
Es que era el que te decía. Ahí entra este juego.
Y demuestra que Berlín es una ciudad como cualquier otra que puede ser atacada y es vulnerable.
Y es que, disculpan, pero los alemanes se creían imposibles de que los atacaran, o sea,
sí.
Hitler había conseguido ya con la ocupación de Francia, de que ya si de por sí lo querían, continente. Ya que de por sí lo querían, era como de puta, somos intocables, güey, y que Churchill le faltara el respeto a Berlín.
Es que también, ¿no? Hay demasiado terreno que cuidar, ¿no?
Pero yo sí. Creo que era lo que estaba esperando Churchill, que se equivocaran y que bombardearan Londres. Porque a partir de ahí, entonces todo el Congreso lo empezó a ayudar. Digo, todo el Parlamento lo empezó a ayudar. Y el rollo civil se va a las calles a empezar a cooperar para producir aviones, güey. O sea, como que le dio fuerza para. Ven, les dije, cabrones.
Fue lo mismo. Es esa idea de quebrantar la moral de la población. Siempre fue una teoría que de alguna manera estuvo equivocada. Se intentó los alemanes hacerla con los ingleses, luego los ingleses. Americanos y los ingleses trataron de hacer lo mismo con Alemania.
Y tampoco funcionó.
Los gringos lo trataron de hacer contra Japón
y tampoco funcionó.
Y no funcionó.
Eso no funciona.
No funciona, claro. Devastas las áreas y haces que la gente se tenga que ir de las ciudades, pero no quebrantas la moral del país, ¿no?
Exactamente.
Pero eso da un gran alivio al comando de caza, porque da oportunidad de descanso a los que estaban chambeando 4, 5, 6 veces al día, que estaban sube y baja en los aviones. Da oportunidad de entrenamiento, porque ya estaban aventando camadas de pilotos con unas horas de vuelo.
Semanas de entrenamiento.
Y subirte a un Spitfire así nada más.
Ya fuera que como bien.
Te dieran un Lamborghini y has tenido toda la vida, o sea, en un bocho.
Había pilotos británicos que no habían disparado nunca.
Nunca.
Cuando ya tenían que estar combatiendo.
Y que además había también mucho chamaco que nunca había disparado ni había estado en un acto de guerra real, ¿no?
Aunque estaban a favor, ¿no? Porque como dices tú, estaban
en casa.
Sí, ahí la gran ventaja era que me dieron, me voy en picada. Si me logro salvar, cabrón, van a llegar por mí. Me subo a otro y despego, si no me lastimé, ¿no? Los otros, pues, si bien no los mataban.
La producción de cazas aumentó. Puso Churchill a
de aviones cazas, no cazas del Infonavit.
Qué pendejo.
Un personaje que se llama Lord Beaverbrook. Que
especialista en producción masiva.
Ajá, un especialista increíble. Entonces, no tenían problema por aviones. Iba a haber todos los. Pero sí había una escasez de pilotos.
La evolución del Spitfire fue de volada, por eso.
Seguimos hablando también.
Sí, además, digo, yo creo que los ingleses siempre van a tener un punto a favor que se llama el Rolls Royce. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. O sea. Creo que sus motores han revolucionado la aviación.
Ahorita que lleguemos
a eso. Pero, a ver, rápido, te voy a hacer una pregunta, Pepe, ¿qué dice Memo? A ver, Pepe, pregunta.
Ay, Memo, tú haces las difíciles.
¿Por qué los aviones de la RAF en un inicio estaban pintados en la parte baja de negro y blanco? O, en algunos casos, Sky.
Sí.
¿De qué ayudaba esto, dice?
Bueno, el Sky es un...
El Sky es un...
Es un azul bien gacho,
güey, de música. ¡Ay, te vas!
¡Oh, Dios mío!
¡Qué poca madre!
¿El Sky Blue?
No, es el Sky, güey.
El Duke Egg Blue es un verde clarito, pero no lo sé, Memo. Sí hay una explicación por la cual pintaban la mitad del avión en blanco y la otra mitad en negro. Un lado iba negro y otro lado. No los ingleses. Al principio, sí, luego ya estandarizaron y le metieron ese color que es un huevo de pato, un verde muy clarito, pistache exacto, Carlos. Como pistachito.
Mames, ¿cómo los modelistas podemos tener tantos pinches verdes? ¿Quién
sí, pero, cabrón? Pero sí, tengo idea que sí hay la explicación en Google. Sí la he visto por ahí, porque los patrones tienen una razón de ser. Digo, todas las cosas son.
¿Eran más de día las batallas o eran más de noche?
No, eran para los diurnos.
Sí, no, sí, casi pero no sí había batallas una, nocturnas.
Una razón, ¿por qué pintar la mitad mira, negra y la mitad blanca? Si hay por ahí alguien en el público que tenga el dato, estaría muy padre que no la mandara, ¿no?
Dice Memo, dice, hay un Lancaster con la frase de Göring, nunca un avión enemigo volará sobre el territorio del Reich, con una ironía de que sí lo hicieron.
Sí, y puso para hacerlo más evidente que si había si bombardeaban Berlín, le podían decir Mayer. Mayer era un apellido alemán, pero era un apellido judío. Entonces, pues era
una falta de respeto.
Muy, muy insultante, ¿no? Que te dijeran Mayer.
Claro.
Y le dijeron Mayer porque rompió todo ese sueño, fantasía que tenían que eran invulnerables, y de ahí se siguieron de largo. El comando de bombardeo empezó la guerra con aviones medianos, el Wellington, el Hampden, aviones que hicieron la chamba como pudieron, pero poco a poco fueron mejorándolo hasta llegar al Lancaster, que seguramente todos ubican. Y hicieron un modelazo aparte. Lograron dominar el vuelo nocturno muy bien, y mantuvieron en jaque a las unidades antiaéreas y a la caza nocturna de Alemania, con pérdidas terribles. De los grupos de la RAF, los que más perdieron personal fueron los de el comando de bombardeo, porque mataron una cantidad increíble. Era una cosa.
Te manda saludos, Poncho, presidente del ARME. Dice, saludos a William Wallace.
Ahí nos vemos.
No sabe por qué no puede escribir en la aplicación. Entonces me escribió por WhatsApp. Y Enrique Ochoa, también de Monterrey. Quique, te mando un fuerte abrazo. Y grandote, carnal, porque eres una fregaderota.
Aquí dice Memo. Era para la ayuda con el cuerpo de observación para saber la dirección e identificación de los aviones de la RAF. La razón de por qué eran pintados en blanco y negro o sky y negro.
O sea, según lo que yo investigué ahorita, dice con el propósito de obtener un mejor reconocimiento de fuerzas amigas.
Ok.
Ajá. Muy bien hecho, bien, bestia, caramba.
Bien, Lalito.
Bien Sali, hecho. Sali. ¿Qué bombarderos son los que llegan a Inglaterra?
Uy, los tres que tenían corriendo en ese entonces.
El Dorner 17, el Junkers 88.
Como más.
Y el Henkel 111, que era el grupo grande de los bombarderos. Aviones buenos, aviones de carga mediana. Eso es una.
Todos bombarderos medianos, ¿no?
Ahora, sí, aquí empieza algo que perdóname que te interrumpa, Pepito. Aquí empieza algo que a mí me llama la atención. Empiezan a atacar las 24 horas, día y noche. Porque Green, acertadamente, durante toda la batalla, que creo que había sido el único acierto que tiene, es aviones caza, ustedes junto a los bombarderos, cabrones. No se despeguen de ahí porque nos lo están tirando como quieren. Entonces, ustedes junto a los bombarderos. A la hora que empiezan a atacar de noche, empiezan a tener bajas y empieza a funcionar. Y empiezan a tener, la RAF empieza a tener bajas considerables que no había tenido, aunque los alemanes decían, tiramos 70 cuando habían tirado 13. No, que se fue otra de las cosas que Göring tuvo en su cabeza.
En la noche.
Pero ya que va funcionando.
Empieza otro avión a chambear.
Pero ya que va funcionando, vuelve a cambiar la estrategia.
Sí, te digo, el déficit de atención que tenían.
Vuelve a cambiar la estrategia, nunca se da cuenta, nunca se da cuenta que funcionaba, que tenía bajas y además creía que había 200 pinches aviones del otro lado, ¿no? O sea, que realmente Inglaterra ya estaba en las últimas de producción, que no había forma de que les ganaran, que no había forma que se defendieran, y vuelve a cambiar la estrategia,
sí,
¿no? Y ataca de chingadazo, cabrón.
Bueno, después del bombardeo de Berlín, ahí viene el berrinche,
¿sí?
Y deciden indiscriminadamente empezar no a atacar ya las fábricas, no a atacar los caminos, sino las ciudades directamente. Y eso se hizo una bola de nieve gigantesca que terminó con destrucción de ciudades, tanto en Europa como...
No, el B1 entra ya en octubre. El B1 entra en octubre y ahí hay un tema ahí horrible del B1. De los ingleses, el sonido del motor y el silencio que hacía al entrar y tremendo.
Sí, con un speed,
con el ala del avión.
Sí, con un speed modificado. Sí, para sí, eso, sí, precisamente. Sí, sí, pero ya mucho después.
Sí.
Okay.
Por cierto, el primer americano que muere en la guerra muere del lado de la RAF.
Hay un...
El primer estadounidense que muere en la guerra
muere
en la batalla de Inglaterra.
Bueno, ahí les va entonces. Entonces empiezan los bombardeos a ciudades británicas indiscriminadamente durante el día y la noche. Tuvo Inglaterra un descanso para aumentar su producción de aviones. Impresionante. Tenía ya suficientes aviones ahora sí para defenderse. Lo que no tenía era pilotos. Entonces empieza a recibir voluntarios de todo el mundo, polacos, checos,
belgas,
sudafricanos, australianos, bueno, todos los de la Commonwealth
están metidos
ahí, y los que llegaron, yo quiero ayudar, los polacos, generalmente de países ocupados por alemanes,
ajá,
de Polonia, de Checoslovaquia, de Francia, de Bélgica, de había incluso,
¿no?
Había 15 naciones en total. Había inclusive escuadrones completos formados por pilotos de una misma nacionalidad.
Ahí es cuando Churchill se le ocurre hacer la cooperacha del Spitfire, ¿no?
Porque
neta sí, güey, o sea, hacen una cooperación en la ciudad para recolectar dinero para la producción
del Estaba del leyendo Spitfire. Que uniones de trabajadores, clubes particulares daban lana para comprar aviones. Una cosa muy particular fue que la reina Guillermina de Holanda dio una cantidad monstruosa de lana, estaba en el exilio y alcanzó a comprar 30 y tantos, 40 y tantos Spitfire con la lana que dio.
Órale.
Todo el mundo le metió lana. Y obviamente había gente con mucha lana, sí, ¿no? Gente de que formaba parte del imperio y que tenía negocios en India y tenía negocios en Australia, en Sudáfrica, tenían toda la lana del mundo y dijeron vamos a meterle lana para aumentar la producción. Y una cosa interesante es el hecho de que todos decimos batalla de Inglaterra, Spitfire, ¿no?
¿Y qué crees?
El Spitfire captó la atención, el anhelo, lo romántico de la batalla. Pero no fue el más efectivo.
El avión que ganó la guerra fue el Hurricane.
El Hurricane.
60% de los derribos de los alemanes fueron hechos por sí, Hurricane.
Porque además por velocidad no, pero por maniobrabilidad.
Sí.
Y por la capacidad que tenía de volvemos a lo mismo que hemos hablado en lo de los otros aviones, ¿no? De poder quebrar la altura y bajar.
Llegaron los del comando británico a la siguiente solución. Vienen los bombarderos Hurricanes. Sin embargo, pones unos Spitfires por aquí para cuando lleguen los cazas.
No vemos tus manos, ¿eh?
Bueno, es que están muy arriba.
Es que volaban las
que salta cota.
Eso es importante. El techo de combate era muy alto. Era el techo de combate de los bombarderos.
Estamos hablando además de que fue el único gran combate de aviones durante la Segunda Guerra. O sea, se presentó durante la Segunda Guerra otro combate que fuera solamente en el aire.
Sí, Midway, ¿no? Bueno, parte de Midway.
En el lado del Pacífico, sí. como dice Carlos, sí, la batalla de Midway se ganó y se perdió con aire.
Porque al final...
El aire y barcos.
Y barcos.
Bueno, ya nos estamos acercando al
final. No. A ver, ahí les van los números. El 7 de septiembre, 300 bombarderos escoltados por 648 cazas atacaron Inglaterra.
Ahí fue donde...
Fue una...
Pero ahí es donde se equivoca
Goebbels. Son los días más álgidos de la batalla de Inglaterra.
Pero es donde más pérdida tiene Alemania. Porque ahí es donde se equivoca Goering otra vez.
Sí, perdieron 48 aparatos contra solamente 20 y tantos de los británicos. El día más fuerte fue cuando se celebra la batalla de Inglaterra, el 15 de septiembre, 1940.
Y ahí pierden los alemanes 68 aviones.
Chécate, en la mañana son 250 atacantes contra 150. Y en la tarde 235 atacantes contra 340, todo en un solo día. Estás hablando de 500 mil aviones en el aire en un solo día.
Qué cosas. Qué cosas.
Y con una idea totalmente equivocada de un lado y del otro en cuanto a derribos. Cada uno decía que se había derribado y no por propaganda, sino porque pues le disparabas a uno y seguramente había dos o tres que le habían disparado al mismo. Y todos decían, ¿cuántos derribamos? Pues cuatro. ¿Realmente cuántos se derribaron? Pues uno. Sí. Y ese logró aterrizar. ¿Lo viste caer? ¿Lo viste la bola de fuego? Pues no, pero ya iba para abajo, ¿no? Entonces, no hay el dato bien. Unos pensaban que habían derribado de más y eso les daba confianza, que era parte de alemanes. Aparte tenían idea de que muchos de los aeródromos ya habían sido inutilizados y que la producción de aviación no iba a ser tan rápida como para poder ir tapando los agujeros.
Pero sorpresa.
Y chácatelas a la mera hora.
Y además con la estrategia que decías de la del sector 11, ¿no? Que era de una línea de aviones completita inglesa de la RAF esperándolo ya ahí.
Sí, el radar les dio la carta alta y el sistema se ve complejo, si lo lee uno se ve complejo, pero fue sumamente efectivo.
Tiene un radar rudimentario.
Y sí, veían la oleada y decían, ¿sabes qué? De este aeródromo salen tantos de estos como escogiditos, ¿no? Y van. Y lo que puedan hacer lo hacen y ya se regresan. Y cuando ya dan la vuelta y van de regreso, algunas veces decían, bueno, ahora de este aeródromo saque. Fue una idea, si pueden ver esos mapas, porque hay películas y documentales muy interesantes de cómo se manejaban esas esa tensión que se vivía en esos mapas gigantescos donde jalaban cuadritos de madera con los números y las cantidades y el escuadrón y todo, es realmente impresionante.
¿Cómo fue la frase de Churchill exactamente el 7 de septiembre?
Nunca tantos debieron tanto a tan pocos.
A tan pocos.
Exacto.
Sí.
Refiriéndose al comando de defensa de la RAF.
Sí.
Bueno, el 15 de septiembre, de todos los vuelos que les dije británicos, uno de cada cinco pilotos era polaco.
Órale.
Estuvo cañón.
Órale.
No sé.
¿Habrá forma que le muevas la comadreja del micrófono para acá?
¿Por qué?
Ahí.
Te quedas hablando con mi
papá. La coma va a acabar yéndose a la comedor, güey.
Sí, al estudio C, ¿no?
Es el estudio C, güey.
Carlos está como en el estudio B y nosotros estamos.
Sí, güey, en el A, güey.
Se supone que la batalla de Inglaterra terminó el 31 de octubre cuando cancela Hitler la operación León Marino. Sin embargo, los ataques sobre Londres y demás ciudades se extienden hasta el 10 de mayo del siguiente año.
Que ahí es cuando ya entra la B1.
Sí, que ya era una pelea por destrozar lo más que pudieran T1 y empezaban del otro lado. Sí, ya era una cosa muy fea.
Y
sí,
entonces ya era
montado en su macho.
Agarra todo toda la infraestructura que habías hecho en el canal y mándala al otro lado, a Rusia, que es el siguiente objetivo.
Y el siguiente error.
Y el siguiente error.
Es que no, no puedo entender que sí, se hayan equivocado que se tanto.
Vio como, se vio que ahora sí bombardea las ciudades. Está diciendo esto es de venganza porque no te pude ganar.
Sí. Como de Jalisco, ¿no?
Ajá, sí.
Ándale.
Como dice, de señora.
Dice Memo.
Como de señora. No, no me pelaste, ahora te rompo tus modelos.
Historia cierta.
No me puedes comprar calzones y sí te puedes comprar el modelo.
Exactamente.
Dos terceras partes de las victorias de la rap fueron del Hurricane.
Exactamente.
El Spitfire ganó su fama en esa batalla y se dieron cuenta que eran perfectos rivales de el Spit y el BF-109. Y sí, digo, los alemanes se llevaron una grata sorpresita con los aviones de la RAF, ¿no? Cuando empezaron a darse.
Y ahí tocates. Empieza la carrera tecnológica entre el Spitfire y el 109, que es en sí es
¿cuántas muy, muy variantes hay en el 109, cabrón?
Bota.
Bueno, hay desde el A hasta el K.
Para la madre,
cabrón. Y si hay algún otro, échenme un grito, pero tengo idea que en el K ya se acaba. Pero de Spitfire no, hay
dentro del los E, hay E27S, o sea,
sí, sí, sí. El Spitfire, creo que hay 18, 19 y luego ya cambian a números. Sí. Ya no son,
pasar el,
ya
el,
no son este.
Al viejito. Claro, ¿quién lo tiene?
Letras, letras romanas.
Hoy ya moví la cámara. No,
números romanos ya empiezan a hacer y se siguen de largo y lo que vamos a platicar que creo que va a ser bastante corto es el.
Sí, digo, wey, por el ya tiempo, tenemos un ratote.
Es la carrera tecnológica como un avión va en contra del otro y uno mejora en tal cosa y entonces el otro mejora en tal cosa, pero siguen siendo básicamente las mismas células, lo único que va cambiando es la mejora del motor y la mejora del armamento, de repente es un poco más largo, los empenajes se hacen un poco más grandes, pero básicamente sigue siendo.
Oye, tengo una duda, Pepito. Ahí, en esta, cállate, güey, en esta guerra de tecnología, ¿puede entrar el Mustang dentro de esta línea de tecnología? Digo, yo sé que no tiene nada que ver con esto, pero dentro de los cazas y esta línea de tecnología y de avance y todo este rollo, el Mustang, el gringo.
Bueno, entra porque al final es la planta motriz del
Spitfire motor.
Se la pasan a los gringos, okay. y la empieza a hacer Packard y es prácticamente el Merlin y lo van mejorando. Nada más que debo decirlo, a mí me encanta el Spitfire, es mi avión preferido, pero definitivamente aerodinámicamente es superior el Mustang al más rápido, es más rápido, más maniobrable.
Que las alas del Mustang se parecen mucho a las alas del 109.
Uh-huh. Sí tienen una cierta similitud.
Y que no tienen nada que ver con las alas elípticas del Spitfire.
Las alas elípticas del Spitfire vienen siendo como una marca de fábrica. Al final, muchos de las versiones las recortan, terminan siendo cuadradas, porque es una pérdida de tiempo de producción hacer el ala elíptica. Claro que ves, a donde veas una silueta de un avión con alas elípticas y sabes que es el Spit, pero no eran necesarias en muchos de los aerodinámicamente no daban una gran mejora.
Fíjate que sí eran necesarias las puntas de las alas.
Bueno, a ver, si vamos a hablar de puntas
en el dogfight,
aguántame, si ya vamos a hablar de puntas de alas y la chinga, vamos a irnos al versus.
Pero ¿cómo quedó el anterior versus? ¿Quién ganó?
Chingado, qué buena pregunta. Creo que ganó el MIG.
O sea, ya vamos a hablar de aviones.
Ya vamos a hablar de aviones.
Llevamos toda la noche hablando de aviones.
Sí, hijo.
Sí,
ya puedes.
Es la magia de la edición. Ahí va. Ah.
Es la magia de la edición, cabrón. Espérate, porque ahora, ¿cómo le hago para ver?
Bueno, no importa.
Ya.
Vamos a suponer que ganó el MIG.
No mames, es que no. No me puedo conectar.
Tengo idea, no sé, Carlos, si sigues 76. Tú los conteos de eso, pero tengo idea que ganó el MIG. Sí, ¿verdad?
Como casa puro, quedamos que era como casa puro, ¿no?
Bueno, pues ahora entramos a
al versus.
¿Qué? No estudié ni madres. ¿Qué estamos peleando entonces en el versus?
Tenemos Vamos a hablar de el primer enfrentamiento que inicia
exactamente en los saludos batalla. Hasta Oaxaca, perdón.
Inicia precisamente en la batalla de Inglaterra. Vamos a hablar de Spitfires MK 1 y 2 contra BF 109E.
No lo estudié, cabrón.
¿Sale? Empiecen a opinar,
Pepe, güey.
Bueno,
Pepe que va a defender a su Spitfire.
No necesariamente. Leí. Nadie se atreve a decir que uno gana sobre el otro. Al final, como lo hemos platicado en algunas de estas reuniones, como se habló con el MiG-15 y el F-86, la importancia de que un avión sea mejor que el otro no depende nada más de la tecnología, depende del la situación, el escenario. Estás a alta cota, a baja cota, los números. Definitivamente, si tienes más aviones, pues tienes más posibilidades. Tácticamente, ¿cómo se usa? Cosa que es muy importante en este duelo, porque los Spitfires se manejaron tácticamente de una manera y los Messerschmitt de otra. Esto es, las formaciones de vuelo eran superiores, las del 109, a las del Spitfire.
Ya tenían otra experiencia de guerra.
Otra cosa que es importante, la experiencia del piloto. Siempre se piensa que fue una cosa de pilotos contra pilotos. No, fue cosa de pilotos que habían peleado muchos en la Guerra Civil Española y traían ya derribos, algunos eran ases, contra pilotos ingleses o de otras nacionalidades que tenían horas de vuelo y lo que quieras, pero lo máximo que habían hecho es tratar de mantener a raya a los bombarderos y a los cazas sobre Dunkerque y en algunas partes de Francia. Entonces, los alemanes venían ya con la campaña de Polonia, habían peleado ya contra la Fuerza Aérea Francesa. Y aparte
muchos venían volando desde España.
Desde España, y eran unas piolas, eran increíblemente experimentados y buenos para volar el avión.
Habían tenido tiempo de depurar sus técnicas, sí, sus estrategias.
Yo no sé por qué creo.
La estrategia, la táctica de cómo se manejaba la aviación alemana era muy superior a la de la RAF. La RAF era un asco, tan era un asco que llegó un momento en que dijeron, ¿sabes qué? Aquí le estamos regando, vamos a hacer algo similar, que no se note mucho que le copiamos.
La
táctica de combate de,
okay,
de...
No, el Spitfire se maneja en lugar de... los alemanes manejaban lo que le llamaban una formación de cuatro dedos, en los que había dos jefes del grupo y otros dos que eran sus guardaespaldas, prácticamente.
Alas, ajá.
Y era muy sencillo porque iban sueltos.
Y además libres, exacto.
Libres.
Eran libres.
Y estabas hablando
libres de elegir sus objetivos.
De un escuadrón de 12 aviones, esto es de 6 pequeños grupos de pares, en los cuales uno estaba viendo qué era lo que iban a cazar, o sea, 6 y 6 protegían. En el caso de los británicos les quedaba re bonito para los,
sí, para los desfiles, para era los muy desfiles, padre.
Pero eran 3 y el único que tenía posibilidad de decidir qué se iba a hacer era el de adelante, y los otros dos iban tratando de mantener la formación y cuidando al de en medio. Entonces vieron que era una formación muy rígida y en poco tiempo dijeron, ¿sabes qué?
Vamos a cambiar. Estándar en B, de 3 aviones, el escuadrón típico era de 12 aviones, solo es libre de buscar enemigos el que está hasta la cabeza.
Hasta la cabeza.
O sea, era muy cerrada, sí. Muy.
Entonces de ahí
cuadradita.
Viene la importancia de la táctica para usar uno o el otro avión y decir que uno es mejor que el otro. Básicamente en velocidad y todo eran muy similares.
Ahí le dan números.
Ahí vienen los números.
Número de aviones. Ok, Spitfire Estamos hablando de los de la batalla de Inglaterra. Sí, no, sí, son
seguimos, antes de que diga números, ganó el MiG-15, ya.
Por mucho.
Por casi nada, güey, por 25 votos ganó. El Sabre se llevó 4 votos y creo que los 4 fueron míos, güey. Sí. Pero bueno.
Sí. Tu señora y los dos perros.
Sí, sí, sí. Sí, le dije, voten, ándale. Ya, dale, números, perdóname.
Dale, los números. Hace rato estabas hablando de el motor. El motor, sí, era un Merlin 3 de 1030 caballos. De 27 litros. Vamos a hablar del 109. Era un Daimler Benz 601 AA. De 1175 caballos, pero de 30 litros.
Ok.
O sea, más potencia, sí. Motor más grande, sí. Más consumo de combustible. Llegaban con casi nada para trabajar sobre el cielo de Inglaterra.
Saludos a Tato Mena, que no está viendo.
Superficie alar, mucho mayor la del ala elíptica del Spitfire. 22 metros contra 16 metros cuadrados del 109. Aquí pasa una cosa, la superficie alar es importante para maniobrabilidad. Entre mayor superficie alar es más maniobrable, subes, bajas más rápido, más flexibilidad, bla. Pero el otro es más rápido.
Sí, sí.
Entonces,
pero
con su demás. Sí, exactamente. Velocidad máxima muy parecida, 557 para el Speed, 560 para el 109.
La misma.
El radio de acción 668 para el Speed, 660 para el 109. Es menor por 8 kilómetros, pero lógicamente estos güeyes ya traían no sé cuánto tiempo volando
de recorrido, claro.
Hacia aquí. Los pesos en vacío y con carga, 2049 para el Speed, vacío, 2600 con carga. Vacío el 109, 2125 y 2665. Más pesado el 109. La velocidad de ascenso subía más rápido el Spitfire por poquito. Llevan a los 6000 metros con un minuto de diferencia.
¿Es el techo de vuelo?
El techo de vuelo también muy parecido. No, era mucho mayor el de 109. Oh, wow. Casi por de 9200 a 10500.
Pero por mucho.
Los bombarderos.
Tenían que volar a la altura.
Digo, pero 800 metros para un mano a mano no es nada.
Pero es que allá arriba es donde se tenían que llevar.
Pues sí, güey, ni modo que acá abajo, los pinches aviones abajo, ¿de qué sirven?
A esa altura.
Estamos hablando de aviones y este güey que exceden en la madre, en el hangar, güey.
Ahí hay un factor muy interesante porque no es lo mismo una pelea aérea a nivel del mar a 15.000 metros. Va a ganar el que muerda más el aire. Y si tienes una superficie alar superior, tienes más maniobrabilidad. Entonces, el piloto de 109, veterano, que sabía cómo era su avión y cómo era el otro,
un as, estamos hablando,
jamás
un as.
Podía ser un as, nunca se iba a meter a una pelea de maniobrabilidad con un Spit, ni siquiera con un Hurricane. Se los iban a comer, los iban a derribar. Entonces, lo que sí tenían es que podían picar atacados de la risa en el momento que quisieran, volvían a agarrar el momento y subían y bajaban, y ahí sí no había manera de que les
ganara. Aquí va una cosa, nosotros estamos hablando del motor, el motor Merlin era una chulada, sin embargo, era superior el Daimler Benz. Por una simple cosa que se llama inyección directa de combustible.
Ajá,
tenían los motores Merlin, fallaban en picadas de jet negativo.
Eran de carburador.
Eran de carburador por gravedad.
¿Y ese motor del DF tenía un enfriador por agua? No me acuerdo.
Sí, ambos eran enfriados. Estaban supercargados, sí. En eso es muy superior el motor del 109. Y en otra cosa es más superior todavía. En el armamento.
Sí.
El armamento.
Sí, ese que estamos hablando. Estamos porque después de el Spitfire se poncha.
Estamos hablando Rambo, de esa época. Cabrón. 8 de .33 de pulgadas del Spit contra 2 de 7.62, que es más o menos la misma, pero tiene dos cañones de 20.
Hay un gran problema. Bueno, aquí hay dos cosas que hay que comentar. Una cosa que casi nosotros no vemos y me llamó muchísimo la atención porque nunca le había puesto interés, es el octanaje del combustible.
Ah, sí.
Los británicos manejaban combustible de 100 octanos, los los alemanes manejaban de 82.
82 como 82. La Magna.
Ajá, como ándale.
Si con, Magna en vez
me
de
llena
premio.
De Magna, va.
Sin embargo, la inyección.
Pero la haberle metido un octanaje tan alto mejoraba mucho las prestaciones del avión y algunas veces podía ser un factor a la hora de estarte peleando. Y lo estandarizaron muchísimo más rápido que los alemanes. Los alemanes llegaron a las mismas soluciones, pero después. Y en cuanto al armamento, hay que decirlo, las ametralladoras calibre 30 de los británicos podían funcionar contra un caza.
Sí, pero no estaban diseñados para este tipo de caza. No. Estaban diseñados para cazas de coberturas de tela.
De tela.
Y, sí, iban cazando.
Rociaban a los bombarderos.
Pero iban haciéndolo
alemanes.
Como decías tú en el programa anterior, ¿no? Como coreback, güey. Te disparo ahorita para cuando vayas pasando, porque tampoco.
No, pero aunque le pegaras, la pegada.
Sí, que era lo que decían los pilotos de los Spitfires. De repente, cuando nos veíamos en el suelo, decíamos, ¿quién nos pegó, cabrón? ¿No? ¿Quién fue el que nos disparó? No, ni siquiera veían quién sí. les disparaba. Votemos.
No, espérate. Porque hay muchas cosas más que analizar. Rápido. Ok, ya hablamos. Vamos a hablar de otra cosa. ¿Qué tal comodidad?
No, la neta, yo nunca me he subido en ninguno.
Pero los que sí se subieron opinan que era mucho más cómodo el Spitfire y mucho más fácil de manejar que un 109.
Pero era un inglés el que lo dijo. Se me está cayendo el micrófono. Ay, Carlitos, muchísimas gracias, carnal.
Gracias, flaco. Y ahí va otro tema: evacuación.
Eso es lo que necesito hacer, por eso quiero votar.
No, ¿cuál era mejor para evacuar? ¿Por qué? Porque pasa una cosa que es importante en este momento y en una batalla así. Un piloto que puede saltar de su avión herido y sobrevivir vale muchísimo más que un piloto que se muere con su avión.
Seguramente el Spitfire.
Y sí. No, era mucho superior el 109 para
había evacuar. Manera de botar la cubierta completa.
Y se botaba
botaba completa la cubierta.
Y la del Spitfire no había que jalarla con las dos manos.
Aunque veías perfectamente, tenía mejor visibilidad. Sí. Y el Spitfire era así como la fábrica y todo. Pero aún así era.
Y tenía una mejora muy interesante el Spit con respecto al 109. Los pedales eran un poco más largos, de tal manera que los pies los podías poner más alto.
Tenía dos pares de pedales, unos bajos para vuelo normal y otros más altos para vuelo de combate. Sí. ¿Por qué? Sí, claro. Porque estabas más acostado, resistías más G's,
más gravedades. Entonces podías meterle más al asunto del viraje y demás.
Exigir más la maniobra.
Exigir más el avión, exactamente.
Pues todavía da para más, porque.
No, da para un chorro.
Nos quedamos en los dos
primeros que se enfrentaron, o sea. Sí. Falta.
Sí, estamos hablando del inicio de la guerra, güey. Después,
al
no.
final, si quieres, como que irte a. Al por, final. Final de la guerra.
Ahí quedó. Ah, perdón.
No, dijimos que no íbamos a hacer chistes.
Perdón, Pepe.
Al final creo que resultó ser superior. Las evoluciones del Spitfire resultaron superiores a las evoluciones del 109. Sin embargo, el 109 recibió un relevo, que era el FW-190, que también se peleaba durísimo.
Cuando entra el 190 es que el Mark V, el Spitfire Mark V, queda atrás tecnológicamente. Sí. Y entonces los ingleses dicen, ok, vamos a modificar motor. Y hacen el 9. Y poco a poco van superando el diseño da más todavía para seguir metiéndole mejoras y mejoras.
¿Sí?
Mientras que el 109 se trata de ir mejorando y debido a que ya empezaba a ser un avión de defensa, no de ataque.
Pero se mejoró
estamos
mucho.
Hablando del 43, 44, 45 y empieza a perder tecnológicamente esa ventaja que podía haber tenido. Empiezan a tener más armamento, más pesado, obviamente pesa más, es menos maniobrable y tiene que enfrentarse ahora con bombarderos y con cazas muy superiores a él, ¿no? Uh-huh. Porque ahí empiezan a aparecer los P-47, el P-51 y sorry, pero ahí sí ya no había el Tempest, por ejemplo, uh-huh, que no es tan nombrado. Empiezan a ver casas muy superiores que van dejando poco a poco tecnológicamente a los alemanes atrás, hasta que los alemanes sacan su carta fuerte, que es el 262, que supera todo, pero hay una cantidad tan ridícula que...
Y demasiado tarde.
Y demasiado tarde.
¿Cómo ¿no? sabes de aviones? Pero la próxima hablamos de tanques, porque sí, yo estoy hecho un imbécil, okay,
vamos
aquí.
A...
Votemos.
Votemos.
A ver, güey, ¿por qué me volteas a ver, pendejo? Digo, votemos, sí, ¿eh? Y me volteé a ver y me dice,
puesto de rayas de colores, sí, sí,
como la pelota de pinche digo, Kiko, de güey. Playa, güey. Míralo, míralo, ahorita te voy a hacer como ñoño, ojete.
Bueno,
a ver, dime, Jaimito el cartero. Dime, Jaimito el cartero, le digo. No. Empezamos entonces con Carlitos. Carlitos.
Yo creo que era mejor el 109, pero fue mal dirigido. Es que
se 109. Ahí, ¿no? Así que así 109, bien. Va.
¿Eh?
Tú.
Yo me voy por el
Speed. Yo digo Speed.
Yo digo que en esas circunstancias. En ese momento. Yo también digo que el 109.
Uy, mira, me basta, como diría el príncipe. Se empató, señores. Bueno, quién sabe, güey, igual están allá ya cantando todos, güey.
Sí.
¿No? Ya están juntos todos. Juan Gabriel.
Ya.
Rocío Dúrcal, José José.
Ya nada más está Chabelo y la reina de Inglaterra en la recta final.
No diga la reina de Inglaterra. Pues
ahí empate.
Levanto la encuesta. No creo levantarla hoy temprano. La levantaré en la madrugada porque saliendo de aquí nos vamos al club. Hoy es miércoles de club. No, hoy es miércoles de plaza y miércoles de club. Así es este pedo. Banda, despídanse de. Bueno, despido a Pepito, a la coma. Bueno, ya se va a quedar la coma ya para que hacemos corte. Este güey le vale madre. Aquí se va a quedar con nosotros el buen Pepillo. Aquí está con nosotros Carlitos. Quería yo que saliera un ratito a cámara.
Mover los coches.
No.
¿Mover de las ruedas?
Es una mierda este güey. Platícanos, estábamos platicando. Carlos, ¿tienes una página que se llama 3D Army?
3D Army. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación.
No, hombre, Carlitos, gracias a ti por
seguirnos. Si yo creía que era difícil con una cámara y un tripié grabar en el video de Amo, aquí
sí,
hay.
Wey.
No pueden verlo, pero hay cantidad de equipo de iluminación,
sí,
cámaras.
Era lo que yo te decía, que de repente cuando te metes en la bronca, dices, huevo, me meto bien. No, no me meto, sí. Y cuando volteas la cara tienes ya un
rato. Sí, si las cosas las vas a hacer bien.
Pues sí, mano, ni modo, es parte del juego. No, gracias a ti por venir, canal, gracias a ti por venir. Y además agradecerte porque pues eres de los que está siempre ahí al pendiente de todas mis locuras, amigo.
Por hacer esto, ¿no? Por el modelismo y sin ganar nada y sin es por amor al arte, que eso es lo más padre.
Sí, eso es todo. A ver, platícame.
De la página, yo me empecé a juntar con los Seals.
Sí.
Y en una plática, en una reunión con Mario Bonilla, yo le enseñaba fotos de mi celular, de modelos. Me dice, oye, están padrísimos, ¿dónde las sacas? Le digo, no, pues tengo millones de páginas y de cosas.
Que ¿no? sigues,
pues
¿no?
Voy a hacer una página en Facebook donde nada más subamos modelos.
Claro.
Y el nombre del modelista. Y pues jaló súper bien. Ya
sí, sí, que la
neta. Por ahí de 4,000 y cacho.
Va súper. Y además, cosas bien interesantes. Digo, quien pueda ahí seguir la página, porque te da un abanico de posibilidades de lo que puedes hacer, cara.
Sí, y subo de todo. Subo barcos, helicópteros, tanques, aviones,
dioramas,
figuras,
todo lo que se te mueve.
Para que la idea de la página es que la gente tenga como referencias para poder hacer sus modelos, ¿no?
Claro, claro. Este hombre. Aparte, eres papá reciente, va, güey.
Sí, tengo una hija de 4 años.
Tiene una hija de 4 años.
Poniendo a pintar.
Tiene una empresa que también es una fregonería la empresa que tiene. Y le da tiempo de pintar y de armar.
Perdón.
Si vieron que como que se movió el set, fue la comadreja, el tsunami, comadreja, cabrón.
Sí, mira, para mí siempre ha sido, y eso es lo que yo les recomiendo a todos, que esto es un hobby.
Eso.
Entonces, si puedes buscarte un tiempo para tener un hobby, pues yo creo que es lo mejor, es muy sano, muy te entretiene, te quita el estrés, todo este rollo. Entonces, sí busco, la verdad,
que sí peco, porque a veces sí me clavo mucho, pero sí busco una horita, una hora y media diaria.
Todos, pegarle todos, al modelismo, todos, ¿no? Todos pecamos. Miren, ojalá lo pudieran seguir, lo van a encontrar tanto en 3D Army como en tu página de Facebook personal.
Sí, como Carlos Gómez Urbano. ¿No?
¿Y qué otra cosa tienes? Bueno, estás ahorita organizando ahí junto con los Steels lo del Nacional.
Tenemos un trabajo en conjunto. Van a ser como entre 15 y 20 modelos. La idea es hacer tanques alemanes de Orihua completa en color gris.
Órale.
Nuestro trabajo en conjunto.
Nos vamos a dar un cate, güey.
Sí,
al ratito te platicamos. Carlos tiene muchas ideas, muchas las ha podido aterrizar, otras siguen en papel y que estamos trabajándolas.
Ahí tenemos
tenemos ahí algunas cosas pendientes, pero era lo que les decía al principio, es un chavo muy activo, está todo el tiempo buscándole, ayudando, apoyando, de un lado, del otro, cuando
aprendiendo hoy también.
Digo, es que creo que a final de cuentas todos estamos en las mismas, amigo, porque
sí,
todos estamos
siempre aprende algo, ¿no?
En aprendizaje constante, si no, pregúntale a Pepe.
Y creo que eso ha evolucionado en México. Antes era como muy cerrado, son mis técnicas y no las comparto, y ahorita es como más abierto esto.
Qué bueno que hablaste de eso.
Y eso es lo que a mí me gusta de la evolución que ha tenido el modelismo en México.
Creo que sí.
Que se está perdiendo esa parte de...
Y creo que, parte de lo que, por lo que está pasando, Carlos, por chavos como tú, digo, podría yo decir mil nombres ahorita, digo, que por cierto, hablando de nombres, le mando un saludo a Giovanni Koshka y a Reinaldo, a Veracruz, que son de los chavillos que más o menos también tienen este rollo como tú de estar buscando y picando piedra y por qué no lo busco allá.
Y prueba y error, porque pues solamente sí.
Es de la única forma de que se aprende. Y... por favor, banda, les voy a pedir un favor, ya que estamos aquí, estoy con Pepe, que es un veteranazo en este rollo, y con los caminos nuevos, entre comillas, porque ya también tiene un ratito Carlos, dejemos de ser divas, cabrón.
Sí.
Por favor, lo del Facebook está fatal. Si opinas, es bronca.
Que se quede, regreso a la palabra, que se quede como hobby, no como otra cosa.
Sí, no, acuérdense que no hacemos trasplantes de cerebro, nada más pegamos y lijamos plástico.
Y pintamos, se acabó.
O sea, nada más, es lo único que hacemos, entonces.
Y compartir.
Sí, tratemos de ser más objetivos, gente.
Si quieres llegar a ganar una medalla a un concurso, eso es evidente, pero pues tampoco es que te vayas a morir si no te llevas una medalla, ¿no?
No, definitivo no, entonces si tratemos de bajarle dos rayitas, porque de repente ver el Face y ver tantísimas ofensas y tantísima cosa duele. Por ahí Carlito se me estaba amarrando ahí con un personaje horrible tenemos.
Claro, ni me acuerdo cómo se llama.
Con un personaje horrible de
no
esos.
Se vale, ¿no? Es que cuando deja de ser hobby.
Sí. Pero bueno, cuando en el medio conoces a esa gente, pues tratas de hacer caso omiso.
Sí, claro. ¿No?
Pues banda, yo creo que ya nos vamos. Secretos de estado del hobby, dice, pues sí, secretos de estado.
Oigan, y es de aplaudir la chamba de la bestia, ¿eh? Aquí, sí, ya me tocó ahí va, verla ahí y va. Sí, wow.
Ahí va creciendo. Carlitos, pues muchas gracias por darte la vuelta. Nos vamos ahorita los cuatro al MEP. Todavía hay Carlitos a ver un ratito con nosotros. Sí. Tú te vas a ir a tu casa porque tienes escuela mañana, animal. Y bestia.
Y el de los mopes,
la batería. Yo quería decirte que ojalá le sigan, esto está increíble.
Sí,
está padrísimo. Aprendes muchísimo. Se ve que le estudian bastante.
Este ya lo trae en la sangre, güey.
Pero en algún momento lo tuvo que haber estudiado, ¿no?
Pepe no tiene cultura, güey. O sea, no es cultura, es experiencia, güey. Él llegó con
Pepe.
Colón, güey. Sí, sí.
Pepe nunca fue joven. Yo digo que
eso es...
Pepe nació viejo, güey.
Sí,
y eso es, yo digo que eso es parte fundamental del modelismo, que le aprendas y le estudies a un modelo.
Sí.
Para poderlo armarlo de una manera
decente.
Te
hace la experiencia más completa.
Sí, claro.
El hecho de saber ese pedazo de plástico, qué fue, qué hizo, por qué está así. ¿Por qué su forma es de esa manera? Es una cosa que dices, ah, pues las alas, sí, el motor, claro, la cabina.
Yo le preguntaba a Beto Barba una vez, oye, ¿en qué te gastas más? ¿En los modelos, fotocortes y todo? ¿O en herramienta? Me dice, no, en investigación, sí, en libros, sí, y todo el rollo, porque pues...
Sí, 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 y más, pues es Lobos de Mar, digo, hablar de Beto, hablar de Pepe, hablar de... Sí, de
aprovecho, Memo, un saludo ahí a los Seals, a todos.
De Don Memo Díaz, Memo, que también es un hombre...
Arturo
que
Flores,
digo... cultural increíble,
¿no? Aquí lo increíble, sí, es que tenemos gente sumamente capaz, sí, con un nivel neta de talla internacional.
Y yo caí
en México,
blandito, la verdad, caí en un grupo donde está Beto Barba, sí, Lugo, donde está Felipe, sí, donde, sí, está Charlie,
sí,
está
grandes Raúl, modelistas, está... y grandes conocedores del rollo, además
Mario, porque, sí, la verdad, la es que caí en, sí, blandito, y todos han, la verdad es que me han acobijado ahí en el grupo y me han enseñado infinidad,
pues qué chido.
He aprendido mucho de tus videos, de tato, o sea, la verdad es que está padre porque, sí, le aprendes de todo un poco.
Sí, ¿no? Sí, sí. Pues, Carlitos, pues vámonos, bandita, muchas gracias por vernos, les recuerdo, estamos haciendo ahí nuestros pininos, la bestia, yo, el Lalo Junior y yo, diciendo estupideces literalmente, sí, en un minuto.
Bien divertido, ¿eh? Sí, el programa.
Así. No, lo que estoy tratando de plasmar en estos videos es la comunión entre un viejillo de 43 años que soy yo, ¿no? Véanme las barbas ya, todas blancas.
No, hombre, es un chamaco,
y un millennial de 18 años, con los problemas del millennial y con los problemas del ruquillo, ¿no? Y tratarlo de hacer de forma divertida. Y síganos ahí en Instagram, 43 versus 18, así aparecemos en Instagram, es 43 18. Y banda, gracias por vernos, nos vemos en 15 gracias, días, gracias. Prometido, gracias Carlitos por estar con nosotros, gracias Coma, gracias Pepe, gracias hijo, nada, por todo. Y banda, cuídense mucho, hoy sí les voy a decir, cabrón, una hora de plástico al día no es adicción, péguenle machín. Y ¿cómo quieres que cierre, amigo?
Pues así las cosas, ahí nos vemos.
Pues así las cosas, señores. Así se cuidan. Bye bye.
Bye bye.